Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, en este viernes de abril. A la hora de comenzar es el tiempo de análisis y del comentario con los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas aquí en España, también en el mundo. Lo vamos a hacer hoy gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo, que nos acompaña hoy en el control central. Y como siempre, también como cada viernes, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que vamos a recordar para ustedes con nuestra compañera Belén Montes. Buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros, tenemos tres canales diferentes. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Y tenemos aquí tres libros de la editorial San Pablo, Julián Marías, apóstol de la Divina Razón, que ha escrito Enrique González Fernández, que es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad San Dámaso de Madrid. Un libro dedicado a Julián Marías, a su pensamiento, a su obra, que regalaremos a quienes se pongan en contacto con nosotros, los dos o tres primeros que nos llamen. Bien, les presento directamente ya a nuestros invitados de esta noche. Aquí en el estudio, en COPE Madrid, me acompañan Ricardo Benjumea. Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Y feliz Pascua.
Feliz Pascua. María Teresa Conte, bienvenida, feliz Pascua.
Gracias, feliz Pascua.
Igualmente para Javier Burrieza, Valladolid, buenas noches, felices Pascuas.
Felices Pascuas a todos.
Igualmente. Bien, pues como todas las semanas, la semana empieza los lunes, parece que no va a haber nada, pero siempre hay mucho y solamente te podemos comentar en una hora algunos de los temas, porque hay muchos también esta semana para comentar para todos ustedes desde esta linterna de la Iglesia. Vamos a comenzar recordando dos noticias de esta semana. Por un lado, teníamos la confirmación ayer jueves en ese consistorio que celebraba el Papa de la Congregación para las Causas de los Santos, la confirmación de que los pastorcillos Francisco y Jacinta, que fueron beatificados en el 2000 por Juan Pablo II, serán canonizados en Fátima el próximo 13 de mayo con ocasión del viaje del Papa Francisco. Y dentro de ese grupo de nuevos santos, también la fecha de canonización, en este caso el próximo 15 de octubre, de Faustino Míguez, el fundador de las Hijas de la Divina Pastora. Al final del programa recordaremos, por supuesto, que mañana mismo hay también en Oviedo una beatificación, la de Luis Ormieres, que es el fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda. Y volviendo un poquito la vista atrás, y es el primer tema que quiero comentar con vosotros, con nuestros invitados de esta noche, es los 90 años de Benedicto XVI. Los cumplió el pasado domingo. Los celebró el lunes con 25 o 30 personas de su entorno, su hermano, sus amigos, algunos que vinieron precisamente de su pueblo natal, de Alemania. Y bueno, pues han pasado ya 4 años desde esa renuncia casi profética, diría yo, y con la perspectiva que nos da el tener ahí pues un momento histórico como el que estamos viviendo, aunque ahora no lo veamos, pero bueno, por primera vez en 500 años estamos viviendo una situación con dos papas, con un papa que está jubilado y que está dándonos un testimonio, yo creo que es único también, de sencillez, de humildad, de estar dedicado a su oración y a su estudio, y que bueno, pues las 6 o 7 veces que ha aparecido, pues nos ha dejado la imagen entrañable de un abuelito, ¿no?
Yo he sido una de ellas y no ha sido con la imagen del abuelo, ha sido a través de una carta bastante sustanciosa, por cierto. Quiero decir que cuando oímos por ahí decir que Benedicto XVI, aunque pues obviamente está mayor, sigue lúcido, hoy lo hemos comprobado pues con esa carta que se ha hecho pública, ¿no? Pues gracias a Zenit, dirigida por el Papa Emérito a un simposio de la Fundación Ratzinger en Varsovia, abordando uno de los temas que Benedicto XVI durante su pontificado pues tantas veces tocó, que es ese diálogo entre fe y razón y esa superación de los extremismos de cualquier tipo, tanto el extremismo laicista, ¿no?, el Estado radicalmente ateo que decía en esta carta, y también pues el integrismo religioso, y en este caso aludiendo en concreto al islamismo, haciendo una referencia, pues parece dirigida pues al llamado Estado Islámico, ¿no? Advirtiendo frente a una como a otra degeneración. Algo que recordaba además mucho, pues a ese famoso discurso de Ratisbona.
De Ratisbona.
Que es curioso, ¿no? Porque es a pocos días de que justo pues el Papa Francisco, su sucesor, vaya a Egipto, ¿no? Pues también para apoyar un movimiento muy interesante que está teniendo lugar en el seno del Islam y particularmente en la Universidad de Al-Azhar, del Cairo, justamente por repensando esa idea de ciudadanía dentro del mundo islámico, separando esfera religiosa de esfera política, ¿no? Pues ese concepto de comunidad que para el Islam siempre ha estado identificada, la comunidad política, la comunidad religiosa, pues está habiendo un esfuerzo de repensarlo desde algunas instituciones muy importantes del mundo islámico, y el Papa justamente va allí en la próxima semana, ¿no?
Pues el próximo viernes, precisamente nos pillará justamente la linterna de la Iglesia cuando el Papa esté es viernes y sábado, pues la jornada esa, o sea que tendremos información puntual de la enviada especial de la cadena COPE, precisamente de lo que allí se viva en ese día, que va a ser histórico ciertamente también.
Pues qué menudo viaje, ¿eh? Uh-huh. Menudo viaje por el significado, por el contexto, por los previos, ¿no?
Y por todo lo que se espera de él.
Y por todo, sí.
Porque
sí,
ha sido preparado, ha sido muy bien preparado, y bueno, los frutos ojalá que también, pues lo que se espera de lo que se diga desde la Universidad de Al-Azhar, pues a todo el mundo, a todo el mundo, a los políticos y especialmente a todo el mundo islámico, que es lo que se persigue desde ahí sobre todo, ¿no? Javier, que no te olvidamos, que estás ahí, no sé si quieres
No, yo volviendo a los 90 años de... Sí, de nuestro Papa emérito. Pues yo creo que es una situación muy interesante y para dar gracias a Dios en la Iglesia, ¿no? Yo creo que él es un hombre sabio. Esto ya es una tontería resaltarlo, pero fue sabio también en la adopción de esa decisión, porque hoy él no hubiese podido realizar pues lo que supone el magisterio del Papa, ¿no? Imposible en su situación física, y no por eso hay que condenar a una persona a que todos los años que viva, pues aunque sea el obispo de Roma, tenga que estar soportando todos esos trabajos que no podía realizar ni física y bueno, pues nos dice mentalmente está lúcido, pero claro, otra cosa es el trabajo día a día de lo que es el papado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el tenerle ahí y que no pasa nada tener una persona que durante casi 8 años pues ha sido la cabeza de la Iglesia Católica, y además lo que nos dice tantas veces el Papa Francisco es una referencia para el propio Papa Francisco y tiene que seguir siendo una referencia para los demás, y además pues nos ha regalado hace poco tiempo esas últimas conversaciones tan interesantes, porque es otra situación pues anómala, que desde el propio dimensión de un Papa vivo pues nos haya hablado de lo que ha sido su trayectoria de formación, su trayectoria magisterial, su trayectoria también como intelectual, ¿no? Es uno de los grandes intelectuales del siglo XX y eso vale la pena. Y además, la recopilación que se está haciendo de sus obras completas, y ya son muchos tomos los que se van desarrollando creo que con la ayuda últimamente del anterior portavoz del Vaticano, ¿no?
Sí, sí, el padre Lombardi, que es el que está encargado de la Fundación Josef Ratzinger, precisamente.
De todos modos, yo creo que está viviendo como es él, ¿no? Y como también vivió su propio pontificado, que la verdad es que no sorprende, es que uno ya acababa analizándolo todo, pero sí, tampoco sorprende especialmente esa discreción y esa humildad con la que está viviendo, ¿no? Porque yo creo que él también ejerció su ministerio desde ahí, desde una profunda humildad, desde una profunda vocación de servicio, con profunda sencillez. Por lo tanto, pues bueno, si otros esperaban otras cosas de él, pues la verdad es que o no le conocían o es que deseaban, no sé qué deseaban, ¿no? Pero quiero decir sí, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Quiero decir, como tampoco, A ver, la renuncia sorprendió porque ciertamente, como tú bien decías, Faustino, llevamos 500 años sin renuncia, ¿no? Pero cuando uno le ha seguido, le lee, le contempla, intenta conocerle, tampoco la renuncia fue tan extraña, ¿no? Quiero decir, yo creo que también la renuncia fue coherente con su manera de vivir su ministerio. Y luego yo creo que nos ha ayudado mucho a desacralizar también.
En el buen sentido.
En el buen sentido, sí. Haces bien, Ricardo, porque luego hay quien pega un respingo y dice, perdón, ¿esta? No, en el buen sentido. En el buen sentido.
Porque él se dejó justamente configurar.
Eso, exactamente. Uh-huh. No, pero le quitó todo ese efecto taumatúrgico que muchas veces se le da al ministerio pontificio, ¿no? Oigan, no. Es decir, esa insistencia suya, que no es insistencia, o sea, que es convicción, ¿no? La Iglesia vive porque depende de quien la fundó. O sea, está en manos de Dios, no está en nuestras manos. Que eso también resta, pues, todo ese, a veces, empuje titánico que nosotros nos colgamos. Pues yo creo que todo eso ha contribuido, bueno, a rebajar mucho y a poner también las cosas en su sitio, ¿no? Y a poner también las propias figuras en su lugar y a las personas también en su lugar, ¿no? Es decir, yo admiro profundamente su humildad y su sencillez.
Con eso nos quedamos y con eso seguimos hasta que Dios quiera, ni más ni menos.
Claro,
contemplando cada vez
que vaya longeva, porque su hermano mayor
tiene 93.
Y ya está un chaval, bueno, él les tenías que ver brindando con la
cervecita.
Cervecita.
Y no es el único caso, María Teresa, que ha estudiado tanto la doctrina social de la Iglesia, pues el Papa de la doctrina social de la Iglesia, el primer Papa de esa encíclica Rerum Novarum, pues vivió, León XIII vivió 93 años.
Y fumaba.
Efectivamente, así que
hay alguna foto por ahí de él fumando.
Fumando, ¿no?
Sí.
Sí, muy porque bien. Creo que es del primero que se tiene algún registro incluso.
Hay una foto de
él
fumando, sí. Fumando. Sí.
Bien, pues hasta que Dios quiera, como digo. Bien, dejamos a Benedicto XVI. Vamos a hablar esta semana, la semana de Pascua es un, bueno, salen como setas, iba a decir, pero bueno, casi. Es una semana de muchas convocatorias en la Iglesia. Pasa la Semana Santa y esta semana, pues no sé si entre que es la semana de Pascua, la primera semana de Pascua, la primavera, etcétera, etcétera. Bien, pues es una semana de muchas convocatorias, algunas de ellas las vamos a comentar, otras no nos da ni tiempo, porque tenemos, por ejemplo, en Santiago de Compostela las jornadas de Teología de la Caridad que organiza Cáritas Española cada 4 años, que son muy importantes porque no solamente la labor de Cáritas se reúne cada año en sus asambleas, sino que cada 4 años organizan este tipo de encuentros, que va a clausurar, por cierto, el domingo el Cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional, pues para una reflexión, en este caso teológica, profunda, de por dónde queremos caminar. Y claro, es una reunión cada 4 años que yo creo que también es importante, no solamente el día a día, el trabajo del día a día, sino pararse de vez en cuando y decir, bueno, vamos por el buen camino.
Y el día a día también, porque había una reflexión muy interesante sobre la crisis en España, sobre la economía solidaria, qué puede aportar en la situación actual, qué es más o menos realista.
Lo ha comentado esta mañana el nuevo presidente o obispo encargado de Cáritas, que es el obispo auxiliar de Santiago, precisamente, en la rueda de prensa. Ha estado presentando un poquito en la línea del documento de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que es el que sirve un poco ahora de cabecera y de referencia de Iglesia Servidora de los Pobres.
Entonces, sí, es una de las referencias básicas, ¿no?, de este fin de semana, que a veces, como estamos aquí, pues, los medios en Madrid,
parece que todo pasa en Madrid,
pero bueno,
y no es así.
El Cardenal Tagle, la verdad es que los focos inmediatamente ya se ponen sobre Santiago.
Sí. Bueno, pues es uno de los encuentros que tendremos que seguir esta semana. Tenemos otros varios más aquí en Madrid, vamos a ir por lo menos mencionándolos, que no se nos queden fuera, aunque ya, como digo, es hay bastantes. Tenemos 2 encuentros concretamente en torno a la belleza, que eso sí que no me ha llamado la atención.
O 3 en torno a la belleza.
O 3. Sí, 3. Luego decimos el siguiente. Sí, me he quedado corto. Sí, lo tengo aquí, el siguiente, efectivamente. El primero de ellos. Vamos a empezar por Encuentro Madrid. Encuentro Madrid, que organiza Comunión y Liberación cada año, también en esta semana de Pascua, y que este año pues tiene, pues como siempre, testimonios de todos los ámbitos de sociales. Tiene, por ejemplo, al pintor Antonio López, ha ahora nos contarás, María Teresa, has estado viendo la exposición sobre los cristianos perseguidos, una actuación de siempre así, testimonios del dolor, de la enfermedad, de la familia, una mesa redonda en la que mañana José Luis Restán presentará el libro del franciscano, de un franciscano de Alepo, Ibrahim al-Sabah, y de un sacerdote sirio católico. Es decir, un encuentro que abarca muchos aspectos en torno a la belleza y que nos explicaba así precisamente aquí en COPE el director de Encuentro Madrid, que es Rafael Jerez.
El hecho cristiano tiene que ser atractivo y por lo tanto está ligado a la belleza, nos decía o nos ha dicho muchas veces Ratzinger y luego Benedicto XVI. Y es algo que yo creo que el Papa Francisco también ha retomado con esta propuesta de salir al mundo con lo que somos. Y por lo tanto, de hecho, el contenido, casi un poco por casualidad, de Encuentro Madrid, aborda cosas que a priori podrían ser muy muy contradictorias con este lema. O sea, la situación en Oriente Medio, situaciones de acogida, bueno, experiencias humanas que podrían contradecir lo que significa la belleza y que, sin embargo, dentro o a la luz de lo que es el cristianismo, quedan como iluminadas.
Bien, pues así lo explica Rafael Jerez, yo creo que se entiende perfectamente.
Hay una frase también de Francisco, ¿no?, que resume muy bien este mismo mensaje, que es cuando dice, y lo dice mucho, que el cristianismo no crece por proselitismo, sino por atracción. Uh-huh. Entonces ese poder de atracción lo mismo lo tienes en el arte cristiano, que tan importante ha sido a lo largo de los siglos, y que los últimos papas pues están intentando recuperar esa alianza privilegiada que tradicionalmente existió con los artistas, pero también existe, ¿no?, esa atracción por vidas cristianas coherentes, testimonios pues de vidas logradas, de personas pues felices. Todo esto pues también genera atracción, aunque sea, como decía Rafa Jerez, en situaciones tan tremendas como pueda ser Alepo, porque el valor pues de ese franciscano, del padre Ibrahim, acompañando a esas comunidades en esas situaciones tan complicadas, pues obviamente genera admiración y atracción, de decir, oye, hay algo que le mueva a este señor que de verdad debe valer la pena.
Además, con una exposición que María Teresa ha podido ver esta tarde, ¿no? Se inauguraba esta tarde de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Sí, se inauguraba esta tarde la exposición de Ayuda a la Iglesia Necesitada, La Belleza del Martirio, que refleja, igual que Encuentro Madrid o igual que esta mañana lo ha hecho Sebastián Mora en su ponencia en la Semana de Vida Religiosa, hablando de la belleza de la cruz. Realmente esa es la locura del cristianismo, ¿no? La locura y el escándalo, la belleza del sufrimiento, la belleza de la cruz, en definitiva, para qué hay que ponerle ni calificativos ni buscar otras cosas, ¿no? La exposición de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues es una exposición que merece la pena verla. Yo no podría decir otra cosa porque, bueno, colaboro con esa institución y por lo tanto no podría decir otra cosa. Merece la pena verse, pero merece la pena verse por la interpelación. Está hecha con con sencillez, es una exposición con una estructura sencilla en la que los protagonistas son realmente quienes marcan el tono, son personas comunes, que es una de las cosas que a mí, reconozco, que cuando he ido pasando cubículo por cubículo más me iba impresionando, ¿no? Son personas comunes, pues las víctimas del atentado de Garissa en la universidad, víctimas de atentados y asesinatos en Pakistán, los cristianos coptos asesinados en la playa de Libia, un obispo chino, me olvido de, sin lugar a dudas, de muchos de los protagonistas, y ahí el padre Jamel, que es el último, uh-huh, el último, es verdad,
Francia.
Y además probablemente uno de los más, porque está recreada la iglesia con fotografías de la iglesia reales de donde él celebró y fue asesinado, ¿no? Digo, me llamaba la atención eso, fundamentalmente. La verdad es que he salido con un nudo en el estómago, pero vuelvo a repetir, porque se trata de personas comunes. Personas, además, que tienen rostro. A veces cuando los atentados se reflejan a través de los medios, no reparamos en los rostros, no reparamos en los nombres. Pero en la exposición tienes la oportunidad de fijarte en los nombres, ¿no? Y de ver cómo personas comunes que viven una vida común, ¿no?, eso que decía el gran filósofo Maritain, el hombre común, no el hombre vulgar, el hombre común, uh-huh, se ve de repente pues enfrentado por las circunstancias a decisiones que son últimas y que en principio pues uno no piensa que se puede ver enfrentado a ellas, ¿no? Si tú reniegas de tu fe en muchos de esos contextos, pues te vas a salvar, ¿no? cuando se veían, se ven las fotos de los cristianos coptos asesinados, pues ya, claro, es recordar, ¿no? Si ellos abjuran de su fe en Cristo, ese mono naranja, se van a ver desprovistos automáticamente de ese mono naranja, ¿no? Y en cambio mueren pronunciando el nombre de Jesús, y entre ellos hay un ciudadano de Ghana, no cristiano, al que se le invita a salvarse, ¿no? Porque pues voy a morir con mis amigos y, bueno, pues con el Dios de mis amigos, ¿no? Es la verdad es que es impresionante, porque a día de hoy dan la vida por aquel que nosotros decimos que es la razón de nuestra existencia, ¿no? Te hace plantearte muchas cosas.
Sí, Javier.
Esos rostros comunes que los medios de comunicación se encargan de difundir poco.
Sí, bueno, pero mira, Javier...
Muy poco.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Pero yo te voy a decir una cosa.
Y no solamente eso, perdona, y no solamente eso, sino que los demás, fuera del ámbito de la Iglesia, parecen no solidarizarse como se solidarizan con otras víctimas.
Ya, pero déjame que te diga una cosa, y no es porque no comparta contigo el argumento, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que los primeros responsables de esa memoria somos nosotros. Y hay muchas veces que nosotros mismos nos avergonzamos de eso. Porque nos parece que ponerles en la primera plana es ser beligerantes, hacer apología. Yo no sé, fíjate, a veces no sabes por qué situaciones, bueno, pues yo iba allí porque pertenezco a Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque por supuesto comparto eso, no sabes muchas veces dónde se te va a encender la lucecita, ¿no? Y me he planteado tantas cosas, porque si es que en realidad, o sea, somos nosotros los que estamos obligados a recordar esos nombres. Es verdad que los medios de comunicación podrían ser más, los medios de comunicación generalistas, digo, y tal, podrían ser un poco más generosos, ¿no?
Hombre, tratar en pie de igualdad que con otras víctimas.
Sí,
¿no? Eso por supuesto, por supuesto. Bien, estamos hablando de Heridos por la Belleza, que es el tema de Encuentro Madrid. Otro tema relacionado con la belleza es el de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que se celebra también cada año en la Semana de Pascua, y este año es la vida consagrada tras las huellas de la belleza. Ahí, pues como ha dicho María Teresa, pues ha hablado hoy Sebastián Mora, también esta tarde ha hablado Lorenzo Matei, el abad de Silos, va a hablar, está previsto el cardenal Barbarén de Lyon, va a estar el claretiano Mariano Sedano, con el que hemos hablado varias veces ya también, que está en San Petersburgo y que tiene la diócesis más al norte, pero más al norte, al norte, en el Ártico, allá arriba, y después también va a estar el secretario de la Congregación para el culto, o para la liturgia, sí, me parece. Exacto, Corrado Maggioni.
La misa de domingo la preside Don Fernando Sebastián.
Pues vamos a recordar, si os parece, antes de hablar con nuestra invitada de esta noche, que tiene que ver también con esta semana de vida religiosa, lo que nos decía Carlos Martínez Oliveras, que es el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa.
La belleza es una categoría fundamental para entender y acceder a Dios. Y últimamente se está insistiendo mucho en esta vía de la belleza, esta vía pulcritudinis también, como elemento de transmisión de la fe. Entre la verdad y la bondad, ¿verdad? Decía el Papa Benedicto XVI que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ¿verdad? Por una decisión moral o por una decisión racional completamente, sino por el encuentro con un acontecimiento que es la persona de Jesucristo. Y para llegar a eso, un elemento muy importante es la atracción, y la atracción se llega precisamente por la vía de la belleza.
Bien, la vía de la belleza que se está analizando a través de, pues como decimos, conferencias muy diversas de gente de distintos ámbitos de la vida religiosa y que, bueno, está enriqueciendo de alguna manera todo lo que se vive, y es una semana que todos los años tiene pues una convocatoria muy especial y con éxito, además, no lo podemos decir otra cosa.
Lo curioso es esta coincidencia, ¿no?, de un encuentro fundamentalmente laico, ¿no?, que como puede ser el Encuentro de Madrid y de ONU, que está sobre todo dirigido pues a la vida religiosa, que coincidan tan radicalmente pues en un punto que hoy es esencial, ¿no?, esa capacidad de la, en general, de la vida cristiana, de sus distintas formas, ¿no?, de generar pues esa atracción, pues por supuesto a través del arte, pero también, ¿no?, pues como decía también Carlos Carlos Martínez Oliveras en algún momento, de, por ejemplo, pues de la fidelidad al carisma. Es decir, cuando un religioso es fiel a su carisma, cuando se entrega por los demás, por amor a Jesús, eso genera atracción. Es más, es lo que más atracción genera para la vida religiosa. Y a eso hay que entenderlo, porque a veces tenemos un concepto de la belleza un poco limitado, y no sé, la belleza de Jesús es mucho más, va mucho más allá, por supuesto. Es la belleza de la cruz, ¿no? La cruz, pues, es un instrumento de tortura convertido, pues, en objeto de arte muchas veces. Son esas paradojas, es la belleza, ¿no? Pues de la entrega a los demás, y donde uno descubre, pues, la plenitud de vida en algo que parece que va contra todo lo que el mundo te está diciendo, ¿no? De tienes que acaparar, tienes que conseguir esto. No, pues cuando uno se entrega, al final descubre que es más feliz, pues eso es belleza, ¿no? Y esa vida religiosa entregada a los demás, pues es lo que genera ese poder de atracción.
Mira, lo que dices tú de la fidelidad al carisma. Esta mañana, cuando he entrado en el auditorio, que además se celebraba en uno de los salones grandes del auditorio de la Fundación Pablo VI, y cuando he entrado, estaba a rebosar. Si lo conocéis, los que nos están oyendo, alguno lo conoce.
No es pequeño.
No es pequeño, estamos hablando de casi
600 personas.
Y había personas sentadas en sillas, ¿no? Entonces, claro, precisamente yo he visto eso, Ricardo. Es la fidelidad al carisma. Y había un momento que he pensado, había una gran pantalla detrás, y he pensado, ¿no? Si en lugar de una pantalla hubiera un espejo, y esta gente se viera, porque no se estaban viendo ellos, ¿no? Tú les ves, claro, yo no soy religiosa en el sentido de consagrada, y entonces, pero es lo primero que he pensado. Si en lugar de pantalla hubiera un espejo, porque ellos mismos serían conscientes de eso que tú estás planteando, ¿no? De la fidelidad compartida al carisma.
Pues vamos a hablar con una invitada que tenemos especial esta noche, precisamente, que va a participar mañana en una mesa redonda, en un coloquio de esta semana de vida religiosa. Concretamente se ha titulado Mostrar a Dios en el Arte. Es religiosa cisterciense, vive en el convento de Santa Lucía de Zaragoza, pintora con una gran producción, con obras que todos ustedes seguro han visto en alguna ocasión. La última que hemos conocido está colgada en la Conferencia Episcopal y es un retrato del Papa Francisco. Como digo, mañana participa en esta semana de vida religiosa. Hablamos ya con Sor Isabel Guerra. Bienvenida a La Linterna. Buenas noches.
Encantada, buenas noches. Encantada de estar este rato con todos.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Y, como digo, ha estado ya aquí con nosotros más veces en COPE. Yo agradecerle sobre todo mi felicitación, la mía y de mucha gente que me rodea, que me dice: felicita a Sor Isabel Guerra porque esas pinturas nos hacen llegar algo muy especial. Nos transmite un sosiego, una paz. Supongo que se lo han dicho muchas veces, ¿no?
Bueno, pues ciertamente sí que por ahí se corre un poquito eso de que mi pintura da paz y a mí me alegra muchísimo, la verdad. Me alegra muchísimo porque si algo necesitamos ahora mismo en la sociedad todos es serenidad, paz y bueno, es la única forma de llegar a percibir la belleza en la que estamos inmersos, nos rodea y representamos cada uno de nosotros.
Sí, sí. Nos rodea, pero quizá no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Nos tiene que llamar la atención alguien o algo para darnos cuenta de todo lo bello que nos rodea, ¿no?
Bueno, pues quizá porque vamos un poco contracorriente de lo que somos nosotros mismos. Nosotros somos chispazo de la belleza con mayúscula. Cada uno de nosotros es un absoluto reflejo de esa belleza. Estamos inmersos en la belleza con mayúscula y la belleza está dentro de nosotros mismos. Y a veces nos dejamos seducir por luces de neón que nos hacen daño y nos apartan de la felicidad y la paz y la serenidad que nos podría proporcionar el sabernos belleza en la belleza.
¿Y es posible transmitirlo de alguna manera, en su caso, a través de la pintura a la gente de hoy?
Bueno, en mi caso o en el de cualquiera, primero eso puede ser también pues hasta un don, ¿no? Todo el mundo tiene algún don en la vida, nadie es carente de dones, otra cosa es que los sepamos aprovechar o descubrir o no, pero realmente, bueno, transmitir eso con cualquier cosa, pues yo creo que es posible, pero no solamente con el arte. Hay un arte que está por encima del arte que consideramos, pues la pintura, la música, en fin, lo que queramos, cualquier disciplina artística. Hay un arte que es el arte, yo creo, el arte de vivir en cristiano, el arte de vivir, saber, sabiéndose fragmentar, es decir, estar de que estamos inmersos en la belleza, y transmitir eso es sentirlo profundamente. El que siente algo profundamente tiene la capacidad de transmitirlo, aunque no sea con medios artísticos, sino simplemente convivir y mirar a los ojos a alguien con el amor de esa belleza, porque la belleza es amor y es verdad.
En su caso concreto, con su experiencia, con todos estos años de vida religiosa, ¿cómo ha caminado precisamente de la mano ese compromiso religioso y ese trabajo como artista en este caso?
Bueno, yo creo que he sido incluso pues privilegiada, porque no cabe duda de que vivo en un ambiente que si algo busca pues es la paz, el amor, la verdad y la belleza de Dios, ¿no? Entonces ese ambiente yo creo que influye muy positivamente en mi vida a la hora de intentar pues ser transmisora de ese valor maravilloso que es la belleza en el arte, expresada a través del arte concretamente. Yo decía hace un momento que se puede expresar y se debe expresar con la propia vida, ¿no? Pero expresarla a través del arte, a través de ciertos valores que se necesita tener una sensibilidad espiritual especial para realizarlo, pero que cualquier objeto artístico no tiene valor en sí mismo si no tiene la posibilidad de ser contemplado y de tener un receptor, porque el hecho artístico en sí y la belleza en sí solo se consiguen y se realizan en el choque de miradas entre la obra y el receptor, entre el autor y el receptor. La obra por sí misma no está terminada, no dice nada. Bueno, la pregunta era si mi vida me favorece. Pues sí, la verdad es que es un privilegio grande poder vivir en un ambiente que te habla permanentemente de búsqueda de Dios, de búsqueda de valores del espíritu, de interiorización. Bueno, todo eso realmente te ayuda muchísimo a crear en tu trabajo pues una huella de ese Dios a quien buscamos en una comunidad cisterciense.
Antes de dar la palabra a mis compañeros, que sé que tienen también preguntas para usted, querría que nos contara cómo fue su experiencia cuando fue a ver al Papa Francisco para tomar notas, para después hacer el retrato que todos conocemos, que está colgado en la conferencia episcopal.
Sí, bueno, fue
una
experiencia magnífica. La verdad es que yo creo que tenemos un gran privilegio en la Iglesia, bueno, es un gran don de Dios, un regalo de Dios con Francisco en la Iglesia ahora mismo. Me parece que es su figura, su impronta, todo lo que verdaderamente el camino que está abriendo en la Iglesia es un regalo de Dios inmenso que hacía una falta enorme. Y mi experiencia con él fue preciosa porque le encontré tan cercano, tan humano, como si le hubiera conocido toda la vida, su sonrisa tan franca y luego sus palabras también. Bueno, pues les voy a contar una pequeñísima anécdota.
Cuéntenos.
Sí, es pequeñísima, pero que a mí me impactó mucho. Fíjese que estuve bastantes horas viéndole y tal, pero la verdad es que eso se me ha quedado muy grabado porque me habló mucho de cómo es Francisco y qué es lo que quiere. Y eso en muy pocas palabras. Yo le comentaba, en casa, en la comunidad están enamoradas del Papa Francisco. Y por primera vez se me volvió muy serio, con una expresión muy seria, el que siempre estaba riendo, ¿no? Y ahora, que antes dicen que no era así cuando era cardenal, pero bueno, ahora siempre ríe francamente y tal. Y se me volvió muy serio y me dice, ah, no, 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 dígale usted a sus hermanas que se enamoren de Jesucristo. Y la verdad, pues es que eso es así. No podemos enamorarlos del folclore en la Iglesia. Lo primordial es ser enamorados de Jesucristo. Entonces es cuando podremos vivir en belleza y es cuando podremos transmitirla a los demás.
Sor Isabel, no se vaya de ahí un momento porque tenemos una última hora y volvemos de nuevo con usted. No se vaya. Tenemos una última hora concreto desde la Audiencia Nacional con respecto al caso Lezo, que investiga una presunta trama de corrupción en torno al canal de Isabel II, como ya ustedes conocen. Y en la Audiencia Nacional sigue Álvaro Echevarría. Cuéntanos.
Sí, ya conocemos la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que decreta prisión incondicional comunicada para Ignacio González, el supuesto cabecilla de la trama Lezo, aunque él ha insistido en la legalidad de sus actos durante su declaración. Legalidad que ha quedado en entredicho cuando se han reproducido las grabaciones, según fuentes jurídicas. Exactamente igual tendrá que hacer su mano derecha en Iberoamérica. Uh-huh. Para el empresario Javier López Madrid, detenido por el supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño por la concesión de las obras del tren de Navalcarnero, el juez ha dictaminado libertad siempre y cuando deposite 100.000 euros antes del próximo día 28 a las 12. Lo mismo tendrá que hacer el responsable informático de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Álvaro Echevarría, por esa última hora que seguiremos contándoles en nuestros servicios informativos durante toda esta noche y mañana, por supuesto. Gracias, Álvaro, y hasta otra próxima ocasión. Nosotros continuamos aquí en la Linterna de la Iglesia con nuestra invitada de hoy, Sor Isabel Guerra, a la que ya traslado, o quiero que traslade Javier Burrieza desde Valladolid, la pregunta que tenía preparada. Adelante, Javier.
Pues sí, yo le hablo desde Valladolid, donde tiene usted una preciosísima Inmaculada en el seminario diocesano hace poco tiempo.
Sí.
Y precisamente en estos días de la Semana Santa, en el que en Valladolid hemos hablado tanto de cómo trabajaban los escultores pues las magníficas piezas que han salido a la calle en los pasos procesionales, yo también le pregunto a usted cómo se prepara para trabajar estos productos de la belleza, esa transmisión de la belleza de Dios. Pues, por ejemplo, en esa obra de la Inmaculada Concepción, que nos ha admirado a los vallisoletanos cuando la hemos visto.
Bueno, pues le voy a confesar que yo como pintora no he tenido siempre el asunto preferente en el asunto religioso, sino más bien en la búsqueda de Dios a través de lo cotidiano y de lo sencillo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces me veo muy, 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 voy a decir una palabra que suena mal, pero que es la que me sale, presionada por las circunstancias y por quienes me lo piden, a decir, sí, pues venga, voy a hacerlo, pero yo creo que no es lo mío el asunto religioso ni es lo que más he hecho. Es un reto terrible. Además, no estoy muy segura de que podamos hacer unas representaciones muy, 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 quizás sí para el pueblo de Dios, pero para los que somos del oficio, a lo mejor como nos fijamos más en la técnica, en lo que expresamos a través de la materia, de la pintura, pues tal vez el asunto religioso no nos sirve para rezar. A mí, por lo menos, yo para orar prefiero buscar en el interior y buscar en el rostro de los demás. Pero bueno, ¿cómo me preparo? Pues con mucho miedo, con mucho miedo, porque primero creo que no es exactamente mi camino y pienso que es muy difícil expresar algo tan increíble que a los demás les diga, bueno, quién fue María, quién fue Jesús, físicamente, digamos, y qué podía transmitir su mirada, su rostro. Es un reto terrible y no me extraña nada, bueno, pues que nunca haya sido a veces muy acertado y que incluso nos estén haciendo cosas que puede que a mucha gente pues le sirvan para la oración, pero que a otra mucha pues le hacen cerrar los ojos para volverse hacia Dios. Es un reto tremendo. Yo, mire, los cuadros...
Bueno, son dos caminos,
Sí, los cuadros de asunto religioso de los más grandes maestros están muy bien en los museos para que los admiremos como obra de arte, pero yo nunca podría rezar ante una Virgen de Rubens. Y me parece una maravilla. Bueno, ya, yo creo que me doy a entender.
Sí. Está aquí Ricardo Benjumea también a mi izquierda, Sor Isabel.
Sí, Sor Isabel, yo quería preguntarle, por todo esto que está contando usted, esta dicotomía a veces, ¿no?, entre lo sacro y lo profano, entre lo interior y lo externo, me recordaba una visita al Monasterio de la Conversión, hablando con la Madre Prado, la superiora, ¿no?, de cómo ella, los postulantes, ¿no?, pues antes de una meditación o de un rato de oración, les preguntaba, oye, ¿habéis visto ese árbol en flor? Y una decía, no, pues la manda inmediatamente a contemplar ese árbol en flor. porque mala contemplativa puede ser una cuando no es capaz de contemplar pues esa belleza en la naturaleza de un árbol que florece, ¿no? Entonces está por un lado pues ese don que tiene usted y tienen pocos, ¿no? A su nivel, pues el don del artista, pero luego está también esa capacidad de contemplar la belleza, de alimentarse pues de esa belleza, ¿no? Que es algo que se puede educar. Entonces, mi pregunta sería, ¿lo estamos haciendo bien dentro de las comunidades cristianas? ¿Sabemos educar para esa sensibilidad para la belleza, aunque no poseamos dones como tienen ustedes los artistas?
¿Me deja que sea muy sincera?
Por favor.
¿Sí? ¿Y no se nos asustará a alguien?
A lo mejor.
No, bueno, me lo promete.
Pero esto para la audiencia es buenísimo.
Me lo promete, de verdad.
Prometido.
Lo estamos haciendo muy mal.
¿Por qué y cómo? ¿Cómo solucionarlo?
Porque lo primero que nos está faltando ahora mismo es educar a la gente, a los chavales, cuando digo chavales, digo también chicas. A mí no me gusta, me parece lo más antifeminista del mundo, esto que se suele hacer las mesas y los mesos. Esto me parece de una incultura brutal en castellano, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Les parece muy moderno y muy feminista, a mí me parece dramático. Bueno, pues con los chicos y las chicas, vamos a decir, los chicos y las chicas estamos haciendo todo lo posible porque no tengan la menor idea de lo que son las artes plásticas, para empezar. Por ejemplo, en España no hay la menor intención de cultivar a los jóvenes en lo que es el mundo del arte. No, para nada. A mí me han llegado a decir clérigos, y me van a les voy a sorprender otra vez, a lo mejor, de cierta relevancia, cuando precisamente hablábamos del tema de la Inmaculada, yo les decía, bueno, pues que por ejemplo las Inmaculadas de Murillo usted habrá visto, y contestarme, bueno, pues no he visto, porque uno no va a saber de todo. Después de eso, pues uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? ¿Lo estamos haciendo bien? No, estamos dando unas imágenes de una calidad absolutamente de una pobreza tan grande en lo que es la verdadera calidad artística de una obra. Ahí también está la huella de Dios y la belleza en un saber hacer, en no ofrecer a los demás pues estampitas que ni siquiera bueno es que no puedes ni mirar, ¿no? Porque con esto no podemos educar a la gente en una fe madura, la fe no puede estar supeditada a que yo llevo una estampa que me he comprado con una frasecita y con esto ya soy muy religioso y además esta es la imagen que hace milagros. Mire, esto es dramático. No lo estamos haciendo bien, claro que no. Tenemos que ayudar a la gente a crecer una fe madura y culta. Claro que culta, pues dices, bueno, es que la fe que tiene que ver con la cultura. No, es que la fe en un Dios que quiere siempre que vivamos en la belleza, y la belleza es vivir en la verdad, y la verdad es vivir haciendo obras que tengan calidad. Tendríamos que volver a un renacimiento de la cultura. No en un renacimiento que estaba propiciado por una iglesia que quería ser muy prepotente en aquel momento y que provocó también unas reacciones de las que luego se rasgaron las vestiduras. No, seamos sinceros, seamos auténticos, hagamos sobre todo arte de calidad y entonces estaremos produciendo belleza, porque cuando pensamos y necesitamos hacer algo grande, algo que de verdad tenga calidad, algo que tenga excelencia, simplemente por el hecho de desearlo, podemos llegar a producirlo.
Tenemos una última pregunta de María Teresa Conte, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí, la última pregunta, María Teresa.
Bueno, más que una pregunta, porque a mí se me ocurrían muchas, pero claro, escuchándola ahora, me tenía hasta ganas de interrumpirla. ¿Usted escribe las cosas que dice?
¿Las tiene escritas?
Uno de ellos. Tengo varios libros escritos y estoy en vías de hacer alguna otra cosa, sí. Libros que, francamente, a mí me emociona mucho que la gente siga teniendo como libro de cabecera hace años incluso, ¿no? Que están muy agotados. Bueno, yo nunca me había propuesto esto. Esto me propusieron hacer el primer libro que hice, me lo propuso una editorial muy conocida, que lo dio a... Bueno, la Estiria, verdad es que tuvo Estiria, un éxito enorme, se hicieron ediciones por todos lados, ahora sigue estando muy buscado, pero ya está agotado en todas partes. Y bueno, a mí me emociona mucho ahora, viniendo por Madrid, incluso hay personas que me paran y me siguen hablando del libro y bueno, pues todo el mundo quiere una reedición de ese libro. Sí, escribo cosas así, pero no son exactamente lo que estoy diciendo ahora.
Eso yo le preguntaba si las reflexiones que está usted compartiéndonos ahora,
sí,
que son espontáneas y que entiendo que le nacen del corazón,
sí,
y que
me están haciendo el corazón
y que las dice con absoluta convicción, si esas cosas, esas reflexiones, usted las escribe.
Si las escribo un poco para tenerlas presentes. No tengo tiempo de todo. Las
o sea, que no, va, no las comparte, ¿no? De momento...
Sí, bueno, las comparto cuando hablo con alguien. La verdad es que, doy alguna conferencia cuando me lo piden y en fin, hablo en público y luego, pues también, ciertamente me llaman para entrevistas como ustedes, en radio, televisión. Pues, es a veces suficiente, pues, para que, si es sobre todo una entrevista, pues, para prensa escrita, bueno, pues no cabe duda de que eso la gente a lo mejor lo guarda y tal, pero si no, ciertamente es que no es posible, pero yo intento que, vamos, y pienso además que fundamentalmente mi trabajo es la imagen, el mundo de la imagen.
Sí,
¿no?
Pues la palabra se le da muy bien, ¿eh?
No, la palabra se me da muy bien.
Sí.
No, pero
se le da muy bien y además permítame que le diga una cosa, sí, independientemente de esa diatriba sobre las y los, que es bueno que sobre la Iglesia hablemos las mujeres.
¿Verdad?
Sí, es buenísimo. Es buenísimo que de nuestra Iglesia hablemos nosotras, y es muy bueno también que hablen religiosas como usted, porque no es muy habitual tampoco, ¿eh?
Bueno,
o sea, que yo la animo. Bueno, no sé, yo
yo procuro. Esta mañana alguien, compañero de ustedes, no sé, hablé con la persona de contacto, ¿no? Es que no recuerdo, me van a perdonar, que soy muy despistada, no recuerdo
el
nombre.
No se preocupe.
Sí, y bueno, pues hablábamos, sí, de este mismo tema, ¿no? Que bueno... Sí, es bueno que las mujeres hablemos. Yo estoy y yo le decía, bueno, es que yo siempre que me lo piden, yo no soy una persona, le decía, que no sé decir que no. O sea, gracias a Dios nadie me ha enseñado a decir que no, y aunque me enseñen y me insistan, sigo sin saber. Y en el fondo de mi corazón, aunque me creo a mí misma muchos problemas, porque luego vivo contrarreloj permanentemente, pues prefiero ser así. El no, a mí no me gusta decirlo. Tenemos que ser un sí para los demás siempre, y yo me alegro mucho de no saber decir que no, lo confieso públicamente.
Sor Isabel, pues lo agradecemos especialmente, y como está, va a decirnos que sí, la llamaremos en más ocasiones, si le parece.
Cuando quieran.
Lo hacemos, vale.
Entonces estaré seguramente en mi monasterio, no como ahora que ando un poquito así, porque vengo
a la
Portugal,
semana, sí.
Sí, de un acto de presentación de un retrato a la presidenta portuguesa del Congreso, y realmente pues no he tenido más remedio que asistir por un acto pues importante y político, protocolario, y que, como decíamos, yo creo que sí que es verdad, ¿cómo te llamas, por favor?
Teresa.
Pues como decías,
tengo
Teresa,
nombre de santa, fíjese.
Pues como decía Teresa, es que es verdad que es importante que las mujeres estemos ahí, pero si sobre todo somos personas consagradas, a la gente le impacta, y si puedes hacer que tu presencia sea la presencia de alguien que busca a Jesucristo con el amor a los demás, simplemente dando simpatía, amor y a los otros, la gente lo agradece, se admira y te trata muy bien, porque yo vengo encantada y contenta, contentísima de ver la reacción de personas que a lo mejor no son creyentes y te terminan hablando de Dios, porque en el fondo lo somos todos. Y nunca mejor dicho, gracias a Dios.
Pues muchas gracias, Sor Isabel Guerra. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Linterna de la Iglesia. Sí. Y hablamos otro día, en otra ocasión, ¿vale?
Cuando quieran.
Gracias,
buenas grande.
Noches. Un abrazo. Gracias.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. estar informado.
En COPE, Carlos Herrera está imparable y, según el Estudio General de Medios, consigue su récord histórico y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
Gracias.
Gracias a ti, Herrera en COPE sigue creciendo y es un referente de la información, el análisis y el entretenimiento.
¿Qué tal, Maricha? Buenos días.
¡Ay, mi Carlos!
Oh, señora.
Esa colombiana nunca te va a dejar de querer.
Eso sí que me conmueve, créanme.
¡Ay, mi Carlos!
Según el Estudio General de Medios, algo está cambiando en la radio en España. Y por eso, te decimos gracias.
ABC te trae la vida y obra de los grandes protagonistas del cristianismo con Maestros de la Fe, una selección de 20 volúmenes que te ayudarán a entender la Iglesia a través de figuras como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o Juan Pablo II. Jueves 20, primera entrega, La Madre Teresa de Calcuta, por solo 1 euro con ABC.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
28.421, serie 2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Cuando sabes que en Movistar Plus puedes ver la Liga, la Champions, todo el básquet, MotoGP, Fórmula 1, donde quieras. Y además el clásico esta semana en Movistar Partidazo, vas feliz a todos los sitios. Feliz para allá, feliz para acá, feliz para allá otra vez, feliz. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, María Teresa Conte y Javier Burrieza, ya con unos minutos para terminar, pero con muchas cosas sobre la mesa, como siempre, pero yo creo que la entrevista con Sor Isabel Guerra ha merecido la pena por las cosas que nos ha contado y las que se ha quedado sin contar. O sea que habrá que llamarla en otra ocasión, yo creo, a Sor Isabel para que nos siga contando sus opiniones sobre muchas cosas. Tenemos la campaña, por tanto, se ha comenzado ante la declaración de la renta. Pues bueno, recordar un año más que está ahí la posibilidad de marcar la X para la Iglesia y también marcarla para otros fines sociales, con lo cual no es el 0,7, sino sería el 0,7 para una cosa y el 0,7 para la otra. Hablabas, Ricardo, antes de que teníamos más cosas sobre
más
la
cosas
belleza.
De belleza.
Sí, este fin de semana y tenemos...
Los músicos católicos,
efectivamente. Tercer congreso, encuentro de músicos católicos contemporáneos que también quieren, este fin de semana se han reunido, se van a reunir para analizar pues cómo a través de la música trabajar en la evangelización. Y tenemos en perspectiva también bueno, el año jubilar lebaniego, que empieza el domingo. Yo creo que es también una convocatoria que
también
es belleza muy especial.
Es un lugar precioso y quien no lo conozca pues no
recomendable,
se lo puede perder,
pues
mira, yo no lo conozco, o sea que
bueno, pues
lo que pasa es que hasta hace poco era uno de los poquísimos sitios, de 4 sitios en el mundo con año santo perpetuo, ¿no? Cada vez que la festividad de Santo Toribio caía en domingo. Y ahora, como hay tantos, ¿no?, últimamente, pues...
No, el Caravaca de la Cruz y este que era el domingo pasado, que fue Santo Toribio,
Valencia,
pero
que se han sumado unos cuantos. Ávila,
pero ahora se inaugura este domingo por eso, porque caía en el domingo de Pascua de Resurrección.
Pero bueno, es una buena ocasión, bueno, la indulgencia plenaria, que siempre es el principal aliciente de un año santo, pues es esa oportunidad que da la Iglesia siempre pues para reconciliarse, ¿no? Pues siguiendo pues esa tradición antiquísima judía pues del año jubilar, pero además pues con esas características propias que tiene pues la visita y la veneración del Lignum Crucis, que está allí en el monasterio de Santo Toribio, ¿no?
Uh-huh. A mí un encuentro, no sé Javier, a ti, un encuentro que me ha llamado la atención es el que han organizado también este fin de semana los dominicos, que es primer congreso internacional de marketing religioso.
Que están organizando,
bueno, se va a celebrar mañana y pasado. En este caso, sobre cómo transmite los mensajes, cómo se relaciona la Iglesia con el público. Yo creo que también es una iniciativa interesante, ¿no?, en este sentido.
Pues esta es otra de las asignaturas pendientes. Hablabais antes.
Hablando
de
asignaturas
música,
pendientes, sí.
Sí, sí, que lo vinculaba Sor Isabel Guerra a cómo hacemos las cosas con calidad o no con calidad. Pasa con el arte, pasa con la música y pasa también con el marketing religioso. Y bueno, la Iglesia, precisamente uniendo todo esto. La Iglesia en distintos momentos de su historia, pues ha sido magistral a la hora de comunicar, ¿no? Y de comunicar además con la belleza y con la calidad de los grandes artistas. Yo creo que también se comunicaba con los grandes artistas, ¿no? Yo en ese sentido ahí sí que me hubiese gustado entrar en debate, ¿no?, con Sor Isabel Guerra. Pero además es que hoy tenemos el reto de saber llegar en situaciones más de andar por casa y cotidianas, en la predicación del Evangelio, saber llegar adecuadamente, que nuestra estrategia para llegar a determinados colectivos, estoy pensando por ejemplo en los jóvenes, estoy pensando en los que están más alejados de la Iglesia, en los que a lo mejor han estado vinculados en otro momento de su vida a la Iglesia y es necesario acercarles de nuevo a la Iglesia. Bueno, pues yo creo que este es uno de los temas capitales que tenemos hoy en día en los creyentes, ¿no? El saber, la palabra marketing religioso, no sé si es, a algunos les puede parecer
sí, un poquito
muy fuerte. Yo creo que al ser fuerte nos llama la atención y nos espabila.
Pues sabes si nos espabila, ciertamente. Pues bueno, era otro de los temas que teníamos sobre la mesa y, como decimos, la apertura del año jubilar levaniego el domingo en Santo Toribio de Líbana. Tenemos que ir terminando.
Y las edades del hombre
el lunes en Cuellar, efectivamente, que lo inaugura la reina Sofía. Reconciliar la
ya
nueva
22
edición.
Ediciones y 11 millones de visitantes.
Sí, oye, y ha puesto algo que aparentemente no tiene nada que ver y tiene mucho que ver, que es un encuentro que hay en Madrid el miércoles 26 en un proyecto internacional para trabajar en contra de la gestación subrogada.
Pues ahí queda también ese apunte. Nosotros nos vamos, sí, agradecerles a todos ustedes que estén ahí con nosotros cada viernes, porque así lo dice el EGM, y bueno, pues hemos tenido una subida que agradecemos, lo cual significa que tienen la confianza en nosotros y eso nos anima a seguir trabajando en este programa para todos ustedes. Gracias a Ricardo Benjumea, a María Teresa Conte y a Javier Burriez. Hasta otra próxima ocasión. Buenas noches, amigos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. With his song.